Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
Musiquita, ya los oyentes de Abracadabra saben que vamos a hablar de mitología.
Exactamente.
Que vamos a contar algún mito, alguna leyenda. Porque el tema de hoy, muchachada de Abracadabra, Chiche, Andy, es el engaño. Epa, el engaño. Pero vamos a hablar del engaño en toda su. O en toda la dimensión que se nos haya podido ocurrir mientras preparábamos el programa. No voy a hablar solamente del engaño amoroso, Chiche, que es lo
que
primero
es clásico.
Que uno, claro, lo que uno piensa cuando habla de engaño, sino también el engaño como trampa, el engaño como estrategia, el engaño como juego, el engaño como arte, claro. El engaño en el deporte, el engaño social. Vamos a hablar del engaño, pero vamos a tratar de ver las distintas aristas que puede tener el engaño. Pero me pareció, como a mí siempre me gusta hacer, que valía la pena que primero entendiéramos el origen, si querés mitológico, legendario, de esta cuestión del engaño. Nuestros amigos griegos tenían una personificación, una divinidad del engaño. Era Ate, la hija mayor de Zeus, según algunas leyendas. Ella era una especie de divinidad, tal vez maléfica, en algún sentido, pero me gustaría esto dejarlo en suspenso. Lo que sí no cabe duda que Ate era algo así como la personificación de las acciones más irreflexivas y de las consecuencias que estas acciones pueden tener. Su leyenda comienza el día en que Hera, la esposa de Zeus, que reinaba junto al Capanga en el Olimpo, se entera que Zeus, rápido para los amores, había tenido esta vez algo que ver, alguna relación amorosa, con una mortal de nombre Alcmena. Resulta que Alcmena, como fruto de esta relación incestuosa con Zeus, había quedado embarazada, había engendrado un hijo del dios. Claro, Zeus sabía de las iras de Hera y entonces intentó tapar, como hacen muchos, este desliz, diciendo que el hijo que esperaba Alcmena no era de él, sino que en realidad era de Perseo. Hera, sin embargo, sabía, diosa como era, de la realidad de los acontecimientos. Entonces, ¿qué hizo Hera? Instigó a Ate, la hija mayor de Zeus, a que fuera a ver a su padre y le pidiese que el primer hijo de Perseo, ese que estaba por nacer, fuera un poderoso gobernante. Le dijo, andá y decile al viejo, decile a tu papá, que le pedís un favor, le pedís que el hijo este de Perseo sea un poderoso gobernante. Que prometa, que jure, que el primer hijo de Perseo va a ser un poderoso gobernante. Por supuesto, Zeus, que tenía grandes expectativas en el hijo que estaba por nacer, porque en realidad era suyo, le costó poco aceptar este pedido. Dijo, fenómeno, ¿cómo claro, no?
Perfecto.
Así que le prometió, le juró a Ate que el hijo que estaba por nacer, ese hijo de Perseo, sería el rey de Micenas, cuando grande. Una vez que se hizo el juramento, Hera había cumplido la primera mitad de su plan. Pero faltaba continuarlo. Así que entró en acción para llevar a cabo la segunda parte de ese plan. Y lo hizo porque ella sabía que Nísipe estaba embarazada de 7 meses de un hijo cuyo padre realmente era Perseo. Por eso eligió a Perseo para decirle a Ate que le fuera a hacer ese juramento. Y Hera adelantó, mediante su intervención, el nacimiento del hijo de Perseo, del verdadero hijo de Perseo. Este niño 7-mesino se adelantó y nació primero, cosa que no estaba planificada, a el hijo de Zeus con Almena. De manera tal que este niño, este 7-mesino, ocupó el destino real que Zeus había reservado para su propio vástago. Ese destino de rey finalmente lo toma el hijo de Perseo. Este hijo de Perseo fue Euristeo, el famoso rey de Micenas. Y hete aquí que el hijo de Zeus y Almena fue nada más y nada menos que Heracles, Hércules. Estas son las circunstancias que rodean al nacimiento de Hércules, cuyo destino estaba preparado para ser el del poderoso rey de Micenas. Pero este juramento que Ate le arrancó a Zeus mediante el engaño, como arma o herramienta del engaño, privó a Hércules de su destino real y convirtió a Euristeo en realidad a un pelele, un tilingo, un mequetrefe, como me gusta llamarlo a mí, en el rey de Micenas. Es muy interesante porque este usurpador, de alguna manera, de esa gloria real, llegó a someter a Heracles, siendo que era un mequetrefe y un tirifilo. Es Euristeo, ya de grande, quien somete a Heracles a los famosos 12 trabajos de Hércules. Los trabajos de Hércules, aquellos trabajos que terminan convirtiendo a este semidios, hijo de un dios, Zeus, y una mortal, Almena, en el mítico, en el legendario hombre, el único hombre que habiendo nacido mortal, cumple en su apoteosis final con elevarse hacia el Olimpo y entrar caminando las escaleras del Olimpo y se convierte en un dios.
Espectacular.
Esa es la historia. Es decir, este primer engaño de Ate provoca que más tarde toda una vida de sufrimientos y trabajos forzosos de Hércules lo que terminan convirtiendo, ya no en aquel rey poderoso de Micenas, pero sí en el primer y único hombre que, habiendo nacido mortal, logra abrir las puertas del Olimpo. Por eso digo estas cosas del engaño que vamos a conversar a lo largo de la tarde. ¿Te gusta esto, Chiche?
Me encantó.
Ahora, mira, hay otra cosa interesante en todo esto. Porque, ¿qué pasó con Ate?
Claro.
Viendo a Zeus lo que había hecho Ate, la arrojó del Olimpo, prohibiendo que regresara. Ate vagó entonces por la tierra, provocando el caos entre los mortales. Ate termina siendo representada entonces como una divinidad ligera, cuyos pies solo se posan sobre las cabezas de los mortales sin que ellos se den cuenta, así como el engaño.
Como el engaño, exactamente.
Ahora, esto es el concepto de engaño. Pero vayamos al engaño amoroso. ¿Qué dice la mitología del engaño amoroso? Y ahí nos aparece Afrodita. Afrodita es la diosa del amor, aquella que está identificada con Venus en la mitología romana. Hay dos corrientes que discuten el nacimiento, el verdadero origen de Afrodita. Algunos la consideran hija de Zeus, de aquí el enganche que hacemos con Ate.
Claro.
En este caso sería media hermana de Ate, Afrodita. Claro. De aquí viene la historia y el enganche en la historia. En realidad hija de Ate y de Dione, aunque otros la consideran directamente hija de Urano. Y hija por una consecuencia bastante trágica y fortuita, porque Urano es aquel al cual su hijo Crono había capado, le había cortado los genitales de Urano cayeron al mar y engendrado a Afrodita, que quiere decir la engendrada sobre las aguas. Sea como fuere, Afrodita es la diosa del amor griego. Afrodita se casó con Hefesto, el dios cojo, ese dios rengo de Lemnos, pero en realidad no amaba a Hefesto, amaba a Ares. Durante mucho tiempo mantuvieron amores furtivos Ares y Afrodita, hasta que una madrugada los dos amantes fueron sorprendidos por el sol, aquel que sale de madrugada, y el sol inmediatamente fue a contarle lo que pasaba a Hefesto, lo cual tiene sentido porque Hefesto, que era el dios de los herreros, era también, tenía una fuerte conexión con el fuego, con el calor, y por lo tanto el sol también era familiar de Hefesto de alguna manera. Así que el sol descubre en la madrugada esta conjura de los amantes y corre presuroso a avisarle a Hefesto, flaco, mira lo que está pasando. Che, Rengo, mira lo que pasa en casa, le digo. Hefesto entonces empezó a preparar una trampa secretamente. Otra vez el engaño. Acá viene engaño el engaño contra engaño. Contra engaño. Exactamente. Entonces, así que me engañaron a ver lo que yo hago. Y empieza a preparar una trampa que constaba de una red mágica. Hefesto empieza a preparar una red metálica que solo él puede accionar. Hefesto en secreto tendió esa red metálica mágica e invisible sobre la cama matrimonial que compartía con Afrodita y allí la dejó, esperando la oportunidad para su venganza. Una noche en que los dos amantes, aprovechando la ausencia de Hefesto, o lo que ellos creían que era la ausencia de Hefesto, en realidad no había tal ausencia, porque Hefesto estaba ahí escondido al acecho, esperando a ver qué es lo que ellos hacían. Bueno, ellos estaban en el lecho, y entonces Hefesto accionó la trampa y la red se cerró sobre ellos. El marido engañado, que a su vez había logrado engañar a los amantes, llamó a todos los dioses del Olimpo para que observaran a los dos traidores. El espectáculo que proporcionaban Ares y Afrodita intentando vanamente escaparse de la red de Hefesto regocijó a los olímpicos. Digamos que los mató de risa. Los tipos estaban ahí tratando, imagínate, desnudos, claro. Sorprendidos, en una posición bastante incómoda, aplastados por la red, y todos los olímpicos se fueron a matarse de risa y a burlarse de ellos y cómo habían caído en la trampa. Bueno, luego de burlarse de ambos largamente, Poseidón se apiadó de Afrodita. Algún día vamos a contar la relación que había entre Poseidón y Afrodita. Y dijo, bueno, ya es suficiente. Así que le pidió a Hefesto, por favor, que los dejara ir. Así lo hizo el dios de los herreros y Afrodita escapó, terriblemente avergonzada, ella hacia Chipre, mientras Ares se dirigiría a Tracia. Ahora, Afrodita no aprendió la lección.
Era brava.
Era brava Afrodita. Y bueno, era la diosa del amor, tenía que ejercer.
Tenía que correr.
¿Dónde se vio una diosa del amor que no ejerza?
Es verdad.
Entonces, claro. Así que no se limitó a estos amores secretos y engañosos con Ares, sino que también traicionó a Ares. O sea que Ares viene a ser una cosa de traicionado al cuadrado, vendría a ser,
sí,
¿no?
La pasó mal el muchacho.
¿Y cómo lo hizo? Siendo amante de Adonis. Adonis era un bello, otra vez la personificación de la belleza humana. También Paris, ¿se acuerdan que conté el sábado pasado? Sí, Adonis era básicamente su característica, era su belleza. Bueno, ella cuando Adonis nace, ella le parece un chico hermoso y entonces lo protege, lo cuida, se lo apropia y finalmente es como que lo cría para tenerlo.
Claro.
Y los dioses además eran, quiero aclarar una cosa, absolutamente atemporales. O sea, claro, podían nacer mucho después y después crecer juntos, digamos. Sí, una cosa medio rara. Claro. El tiempo, acuérdense, el tiempo no el tiempo humano, el tiempo cronológico, sino el tiempo, el kairos en este caso.
Sí, señor. Claro.
Así que Afrodita fue amante de Adonis y Adonis muere atacado por un jabalí que dice la leyenda que el jabalí en realidad estuvo guiado en ese ataque y que hiere y mata a Adonis por el propio Ares, quien no pudo soportar los celos que le provocaba el haber sido primero amante y luego engañado. Así que esta es la historia del engaño a Te. y de una hermana de Até que se la pasaban ganeando.
Mire usted, ¿no?
A sus amores. Así que sí. Atenti, atenti.
Nada que ver con la realidad de Showmatch. Un poco parecido.
Unos años antes. Unos años antes. Me la imagino a Té, afro. Bueno, en realidad,
esos yo conté ruidos sábado... de Alcoa, ¿no?
Y bueno, yo el sábado pasado conté, ¿te acordás? Ese especie de campeonato de belleza,
sí,
entre
señor.
Afrodita,
sí,
Eras, sí, y Atena, sí, que fue lo que terminó provocando la guerra de Troya.
Impresionante.
Así que el tema con la mitología es interesante, porque cada uno de estos pequeños despioles genera unos desastres fenomenales. En el caso de Afrodita, Eras y Atena, generó la guerra de Troya, nada más y nada menos. En el caso del engaño de Até, bueno, no, la vida de Hércules.
Varias muertes.
Que llamamos, varias y muchas. Varias muertes. Ya vamos a hablar también aquí en Abracadabra de la vida de Heracles. Pero se me ocurrió, para cerrar entonces este primer capítulo mitológico, que valía la pena pensar en alguna canción que tuviera que ver con el amor. Con el amor que inspiró a Afrodita, esta diosa del amor, un poco casquivana, que tuvo a mal traer a más de un muchacho olímpico, la Afrodita, muñeca brava.
Io conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse e vuoti, sassi che allontanerai, senza mai pensare che, come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me, come scena su un attore. Fatto niente solo per amore, hai sfidato il vento, urlato mai, diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso, dietro a questa mania che resta solo. Che strappi via. sarebbe come se tutto questo male annegasse in me.
Escuchamos Per Amore, Andrea Bocelli.
Toma las rosas mientras puedas. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiras, mañana estará muerta. Walt Whitman.
Hay que gambetear para ausentar la muerte.
Hay que gambetear.
Y como te imaginarás, Chiche.
Sí, señor.
Si de gambeta se trata, es el arte del engaño.
Por favor.
El engaño llevado a su expresión.
A la excelencia.
A la excelencia. Exactamente. Y a su expresión más pura. Es decir, el engaño nunca está bien, o por lo menos mi primera posición frente al engaño es que no me gusta. Pero hay momentos en la vida en la cual el engaño no solamente está permitido, sino que es lo que se espera.
Sí. Y se disfruta.
¿Eh? Por ejemplo, y se disfruta. Y este es uno de los casos. Dentro de un ratito vamos a hablar con alguien que también es un arte, es un maestro del arte del engaño.
Sí, señor.
Que tiene que ver con los actores.
Así es.
Cuando uno va también a un teatro, espera que a uno lo engañen. Exacto. Uno no espera que le cuente la verdad.
Exactamente.
O cuando uno va a ver un mago, espera que uno lo engañen, espera que le pasen el truco.
Es verdad.
Pero cuando uno va a la cancha,
sí, señor.
Hay de pronto algunos jugadores que engañan. Pero engañan en ese sentido de venderte un buzón y mientras vos vas para un lado, ellos ya tienen planeado ir para el otro.
Sí, señor.
Yo me acuerdo cuando yo era pibe, bien, bien chico, había uno que cautivó mi entusiasmo y que sigue siendo para mí, así como Zeus es el dios del Olimpo.
Sí, señor.
El dios del Olimpo, Zeus. Dígame, a ver, ¿quién cree que es?
¿Rojita?
Sí, señor. Por supuesto que sí, Ángel Clemente Rojas.
Qué jugador.
Exactamente. Yo lo iba a ver con mi viejo cuando todavía Rojita jugaba en la tercera.
Sí, señor.
Íbamos temprano con papá, de local y visitantes, a verlo al angelito Ángel Clemente Rojas. Y se me ocurrió representar en él, en Rojitas, a toda esa pléyade de atorrantes, de vagos atorrantes engañadores, que hicieron del fútbol argentino un arte. Y como quienes me conocen lo saben, yo soy un apasionado del fútbol.
Sí, señor.
Y lo considero una expresión del arte popular.
Por supuesto.
Así que un día se me ocurrió rendirle un pequeño homenaje a todos ellos, a ellos que hacían del fútbol una cosa estética, un hecho estético, y escribí un texto que voy a leerles, que tiene que ver con la gambeta, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con Rojitas, tiene que ver con mi infancia, y que se llama La belleza de los goles. Y dice más o menos así: he sabido que todos los goles valen uno, pero esto no los iguala. Hay goles mejores y peores, más lindos y más feos, más espectaculares y más rantifusos, de chiripa y premeditados. Bueno, para empezar, yo siempre lo digo, ¿no? Hay una clase de goles para mí horribles, espantosos y siempre injustos. ¿Cuál te parece que sean esos goles, Chiche?
Los penales.
No, los que le hacen a los en el arco, los que entran en propios. El arco de Boca.
esos
goles son para propio. Mí horribles, digo. Otros, para mí, casi tan fuleros, son los que marca River. Esos son para mí los peores goles, los más feos. Yo siempre digo, confieso que jamás vi un gol de River que me pareciera lindo. Siempre los descubro, ranfañosos, de pura suerte, inmerecidos o viciados de nulidad.
No.
Para mí, siempre que River hizo un gol, siempre, alguno de sus jugadores estaba en offside o en la jugada previa había cometido foul. No.
Claro.
Siempre. Pero bueno, volviendo al texto, digo que creo advertir que todo gol tiene al menos tres dimensiones. A, la puramente estética. Esto es la plasticidad, la habilidad, la destreza, el ingenio, la viveza y la inteligencia puestas de manifiesto en la acción que desemboca en el tanto. Colosales jugadas individuales o alardes de coordinación colectiva.
La llegada.
Exacto. Perfecto. B, la de la importancia, es la segunda dimensión en un gol, para que sea bello. Aquí lo que interesa es la circunstancia en la que el gol es convertido. Me refiero a la instancia del campeonato, los minutos de juego, el estado previo del marcador, si es un mete gol gana, no me gusta eso de gol de oro o muerte súbita, el famoso mete gol gana, o si define la cuestión que se dispute.
Claro.
C, la de la intención. Para que el gol sea un golazo, todo debe ser obra intencionada de su autor. Me refiero a que no son golazos aquellos disparos que nacen con la intención de ser un centro y por acción del viento o de la propia impericia del ejecutante que le pega mejor de lo que había premeditado, es decir, patea para el lado de lo de Rondo Tomate pero le pega mal y termina siendo, claro, y la jugada termina en un ángulo.
Sí, señor.
Eso no es un golazo, eso es un mamarracho.
Sí.
Fíjese el lector, decía yo, que si solamente tomáramos en consideración la dimensión estética, podría ser tan lindo el cuarto gol del Frankfurter 8315 de la cuarta división austríaca en un partido que termina 8-1 como el primero de Palermo al Real Madrid.
Por supuesto.
Y por supuesto que esto no es cierto.
Obviamente.
Un gol no es el mero traspasar la raya de cal o imaginaria por parte de una pelota. Un gol es la condensación de anhelos, sueños, insomnios, desvelos, odios y amores. Pruebe usted patear un arco vacío mientras no se disputa partido alguno y nada está en juego, y verá que por más que la pelota entra pegadita a un palo en la ratonera o allá arriba donde se confunden palo y travesaño, eso no será un golazo. Pero la cosa ya cambia, y cambia en forma decisiva si existe un desafío, aunque sea uno privado y particular. Si antes de patear usted se dijo en silencio, a que la pongo justo en el ángulo izquierdo de allá arriba, y la redonda cumple con su premonición, seguramente usted se dirá, ¡qué golazo! Y por ahí hasta lo grite. Por supuesto que además de las cuestiones públicas, existen razones privadas para que cada uno otorgue importancia a un gol. A veces el partido no le importa a casi nadie, pero uno tiene ese día una apuesta personal con el destino. Y entonces el gol, si viene, es sublime. Yo recuerdo muchos goles de los que nadie se acuerda. Algunos incluso los hice yo. Todavía estoy viendo una pintier blanca meterse en el ángulo superior derecho del arco de tercero quinta. Después de haberle hecho dos sombreros consecutivos para un lado y para el otro, sin dejar picar la pelota a los dos marcadores centrales. Y ahí nomás, otra vez sin que toque el suelo, meterle un derechazo furibundo a 3 minutos del final de un partido que estaba empatado y que definía el torneo interno del Colegio Carlos Pellegrini. En las tribunas del velódromo municipal de la capital federal había una sola persona. Y les juro, una de las más grandes alegrías que he tenido en los últimos tiempos la experimenté hace poco, muy poquito, cuando en una reunión de los 25 años de egresados descubrí que un par de mis compañeros se acordaban perfectamente de la jugada.
Perfecto.
El ejemplo exacto del gol que reúne las tres dimensiones requeridas es el segundo gol de Diego a los ingleses. Por eso es el gol de todos los tiempos, por su belleza, por su importancia y por su intención. Solo un genio como Maradona fue capaz de lograrlo. No solamente es el mejor gol de la historia, es el gol perfecto. Muy cerca de este, yo pongo el tercero de Boca contra River, un miércoles a la noche en el mes de abril de 1981. Es uno de los dos goles más bellos que yo viví en vivo y en directo, y el mejor que le vi a Diego. Se preguntarán, ¿cuál es el otro? Porque hablé de dos. ¿Será el del Chino Benítez contra Huracán, allá en cancha de River, un domingo lluvioso de 1976? ¿O se tratará de aquel del Messi contra Talleres a finales del año 1998? ¿O de alguno de García Cambón, o de Riquelme, o de Novelo? Pues no, señores. Mi segundo gol más bello es un gol anulado. Se trata de un golazo extraordinario, un alarde de técnica individual, una apilada formidable que Ángel Clemente Rojas pergeniara en un partido contra Lanús jugado en la Bombonera. No estoy seguro del año, pero habría que ubicarlo muy cerquita de 1968. Era una tarde de sol y el arquero de Lanús era Ballesteros. El partido lo venía ganando Boca cuando Rojitas, recostado sobre la derecha del ataque, empezó a gambetear como solo él lo hizo en la historia del fútbol mundial. se sacó de encima no menos de 4 rivales y enfrentó a Ballesteros sobre el costado del área. Lo eludió, enganchando para adentro, en dirección al arco. Ballesteros quedó atrás. Rojita fue entrando de derecha a izquierda, siempre tomando en cuenta el ataque de Boca, con el arquero corriéndolo de atrás. Ya cerca del punto penal, ocurre lo impensado. En lugar de patear al arco vacío, el angelito se frena de golpe. Ballesteros sigue de largo como un metro. Entonces, el más habilidoso de todos los atorrantes, con la cabeza levantada y la pelota al pie, se metió caminando en el arco que era el Riachuelo. No me acuerdo por qué el árbitro lo anuló. Me parece que fue porque cuando Rojita se eludió al último a los defensores, la tiró larga en un autopase que el mamarracho que tenía la banderita de ese lado interpretó como un pase a un compañero que, le juro, no tenía nada que ver. Pero el gol fue anulado después de que la jugada terminara. Es decir, que los hinchas, Rojitas y Ballesteros lo vivieron sin saber del desatino que sobrevendría. Quiero decir que lucharon hasta que la pelota estuvo dentro del arco. Se preguntarán, ¿dónde queda entonces mi teoría de las tres dimensiones de un gol? Porque parece que este fue estético e intencionado, pero tan poco importante que ni siquiera adornó el score final. Me apresuro a decir que Boca igual ganó ese partido, o sea que no tuvo gran importancia ese gol. Pero me remito a mi apreciación de que hay importancias que son particulares. Ese día yo había ido a la cancha con mi viejo, a ver a mi ídolo, a Rojitas. Yo le había pedido en silencio que hiciera un golazo para mí. Y Angelito me respondió con aquella inolvidable obra maestra. Ese gol tiene para mí, ahora que los años han pasado y ya no puedo ir a la cancha con mi viejo, la importancia decisiva del recuerdo. Tarde de sol, frío en el aire, yo como un purrete aferrado a las mangas de mi papá, el gol de Rojitas y toda la emoción del mundo en un abrazo que nos unía y nos igualaba. Y después, el café de siempre, a tomar ese submarino caliente coronado con un par de espléndidas y gomosas medialunas. Ese gol de Rojitas tiene la importancia invencible de mantener vivos a mi viejo y a ese purrete que fui y que soy cada vez que lo recuerdo. Recordemos entonces nuestros goles memorables. Será una manera de asomarnos un poco más a nuestro entrañable sentimiento por el viejo y querido fútbol argentino. Y será también, a no dudarlo, una manera de rescatar de la muerte a todos los que se fueron, pero todavía están a nuestro lado.
Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el
Bittersweet Vergara Bat, Toco y me voy.
Abracadabra, con el profesor César Greenstein, para que la vida no sea eso que nos pasa mientras estamos ocupados en otras cosas.
Y un amigo mío.
Sí, señor.
Porque yo también tengo amigos.
Por supuesto. Famosos. Por supuesto. No me cabe duda.
Ustedes saben, casi que es una especie de columna permanente, una sección
un
permanente.
Clásico.
Un clásico. El homenaje dentro del a Alejandro Dolina.
Sí, señor.
Exacto. La columna dolinesca. Hoy también tengo un cuento de Alejandro, de mi querido amigo, a quien desde aquí le mando un abrazón gigante a él, a Alejandro hijo y a Martín, en el Día del Amigo. Sí. Escribió un cuento que tiene que ver con esto que hablábamos un poco con Darío hace un rato, acerca del engaño, el engaño y la impostura, y esta idea que yo tenía de esta maravillosa manera de jugar a ser otros que tienen los actores. Y quería leerles el arte de la impostura para reflexionar un poquito, porque sobre el final nos permite reflexionar sobre el engaño social. El hombre de nuestros días vive tratando de causar buena impresión. Su principal desvelo es la aprobación ajena. Para lograrla existen diferentes métodos y estrategias. Algunos ejercen la inteligencia, otros se deciden por la tenacidad o la belleza, otros cultivan la santidad o el coraje. Sin embargo, por ser todas estas virtudes muy difíciles de cumplir, ciertos pícaros se limitan a fingirlas. Por cierto que tampoco esto es sencillo. El engaño es una disciplina que exige atenciones y cuidados permanentes. Por suerte para los hipócritas y simuladores, existe desde hace mucho tiempo el servicio de ayuda al impostor. 1. Basándose en modernos criterios científicos, los especialistas de la organización instruyen, aconsejan, dictan clases, resuelven casos particulares y difunden las técnicas más refinadas para obtener apariencias provechosas. Cuando algún zaparrastroso quiere presumir elegante, el servicio le recomienda sastres, lociones y corbatas. Si se trata de aparentar cultura, el cliente tiene a su disposición frases hechas, aforismos brillantes y gestos de suficiencia. Los que pretenden pasar por guapos son adiestrados en el arte del aplomo y la compadrada. Muchos pobres practican para fingirse ricos y muchos ricos se esfuerzan para parecer indigentes. Hay que decir que algunos postulantes son muy adoquines y no alcanzan a completar los cursos. Otros tienen características tan marcadas que resulta imposible disminuirlas. Durante muchos años, los hipócritas aplazados debieron resignarse a mostrar crudamente sus verdaderas y abominables condiciones o bien a ser descubiertos en sus fraudes torpes. Pero con el tiempo, el servicio encontró una fórmula drástica para socorrer a los menos favorecidos. Así nació el reemplazo liso y llano como recurso extremo. Imaginemos a un morocho tratando infractuosamente de ingresar a un selecto club nocturno. El hombre fracasa con las tinturas y el maquillaje. Inmediatamente el servicio designa a un rubio cabal en su reemplazo. El impostor entra sin problemas a la milonga y en nombre del morocho, rechazado, baila y se divierte toda la noche. Los ejemplos son innumerables. Estudiantes mediocres que se hacen reemplazar en los exámenes, enamorados tímidos que, como Cyrano de Bergerac, mandan en su lugar a un picaflor, empleados capaces que para lograr un ascenso envían a un chupamedias y personas hartas de su familia que se hacen sustituir en los cumpleaños. El servicio de ayuda al impostor ha sido perfeccionado y ha ido perfeccionando la técnica del reemplazo con disfraces impecables. Se sospecha que hoy en día la mayoría de las personas que uno trata son en realidad agentes de la organización. Nuestros amigos, nuestras novias, nuestros gobernantes y nuestros cuñados pueden haber sido reemplazados por impostores profesionales. Tal vez yo mismo estoy fingiendo escribir estas minucias a nombre y beneficio de un cliente llamado Dolina. Tal vez usted, que finge leerme, esté reemplazando a alguien que no se atreve a confesar que los mitos de Flores lo tienen harto. 2. Los gobiernos, los mismos que las personas particulares, viven preocupados por la opinión de los de afuera. Continuamente sugieren a la población la necesidad de mejorar lo que se llama imagen exterior. Para lograrlo se promueve la difusión de nuestros aspectos más brillantes. Cuando nos visitan los extranjeros se les muestran nuestros rincones más presentables, se le hace comer una empanada y se le obliga a escuchar a la orquesta de Osvaldo Pugliese. La exaltación de nuestros méritos va casi siempre acompañada de un cuidadoso disimulo de nuestros defectos. Además, en tren de aparentar y a falta de extranjeros, se suele hacer bandera ante los propios criollos. con toda insistencia se señala que los médicos argentinos son los mejores del mundo, para no mencionar a los enfermos. Si se produce algún desperfecto en una transmisión internacional, los locutores se apresuran a aclarar que el jarabe se ha originado en el satélite alemán, con lo cual quedamos todos tranquilos. La actitud temerosa del juicio ajeno es proverbial en el periodismo. Hace poco, una cronista aprovechó su paso por Roma para consultar a los transeúntes italianos acerca de nuestra situación internacional. Los televidentes recibieron varias reflexiones expresadas en Cocoliche, que en general nos perdonaban la vida. Al final de la encuesta, la cronista no podía ocultar su satisfacción. Habíamos pasado la difícil prueba de agradar a los heladeros de la vía Marguta. No estaría mal recurrir al servicio de ayuda al impostor para perfeccionar nuestras representaciones ante los extraños. La solvencia de la organización nos permitiría aparentar cualquier cosa. Que tenemos 100 millones de habitantes, que somos prósperos, que somos poderosos. Se podría editar censos adulterados y mapas fraudulentos que nos muestren con el doble de nuestra extensión. Manuel Mandeb recomendó alguna vez la conveniencia de fingirnos el Japón para desconcertar a nuestros enemigos. El pensador de Flores proponía que todos nos estiráramos los ojos con los dedos y habláramos pronunciando las R's como L's. Aquí se nos viene encima una duda. ¿No será que otros países ya nos están engañando? La mentada potencia norteamericana puede ser nada más que una ficción creada por los impostores del norte. O a lo mejor Suecia es un país tropical, pero lo disimula. Quizás la Unión Soviética es una pequeña república del África y Luxemburgo es, en verdad, el mayor país del mundo. En todo caso, antes de encarar cualquier acción para mejorar nuestra imagen externa, es indispensable decidir cuál es la sensación que se quiere dejar. Si dispersamos nuestros esfuerzos en simulaciones diferentes e inconexas, los resultados habrán de ser más bien confusos. Dígasenos de una vez qué queremos fingir. ¿Qué queremos ser? ¿Una nación apacible? ¿Una nación encrispada? ¿Una nación limpia? ¿Una nación angloparlante? Los tratadistas reconocen tres tipos de impostura: horizontal, ascendente y descendente. La última consiste en mostrarse peor de lo que se es. Y nos faltan economistas que posturan este camino para despertar la conmiseración internacional. 3. Los teóricos más barrocos del servicio creen que la impostura es un arte. Y más aún, afirman que todo arte es una impostura. 100 gramos de pinturas al aceite se nos aparecen como un rostro misterioso o como un paisaje lunar. 500 kilos de bronce pretenden ser el cuerpo de Hércules. Una curiosa combinación de tintas y papeles es presentada como el alma de un hombre atormentado. Solamente la música está libre de simulaciones. Un acorde en mi menor es precisamente eso y no pretende ser nada más. Los teóricos también han defendido el carácter ético de la impostura ascendente. El argumento principal no es muy novedoso. De tanto aparentar bondad, uno acaba por ser bueno. Faltan en esta monografía datos concretos que permitan al lector la contratación del servicio. Lamentablemente, no es posible ofrecerlos. Para empezar, nadie sabe cuál es la ubicación de la entidad. A veces el local asume el aspecto de un almacén. Otras veces se aparece como un copetín al paso o como una estación de ferrocarril. Los impostores son siempre consecuentes con sus representaciones y por más que uno les plantee sus necesidades, insisten en vender garbanzos, servir una ginebra o despachar un boleto de ida y vuelta a caseros. Es cierto que a menudo aparecen impostores ofreciendo sus servicios, pero la organización ya ha advertido al público que se trata en realidad de falsos impostores que deben ser denunciados a la policía. Y finalmente el capítulo 4 dice así: vaya a saber cuántos ridículos firuletes habremos hecho los criollos para agradar a los polacos y coreanos. ¿Estaremos bien? ¿No seremos una nación fuera de lugar? ¿Qué pensarán de nosotros estos habitantes holandeses? ¿Les ha gustado nuestra autopista, señor Smith? Cuidado, disimulen, que ahí viene un francés. ¿No estaremos desentonando en el concierto internacional? Yo creo que tal vez no importa desentonar en un concierto que parece dirigido por Mandinga. Vale la pena intentar el camino difícil, el más penoso, el más largo, pero también el más seguro. Es el camino de la verdad. El que quiera parecer honrado, que lo sea. El que quiera fama de valiente, que se la gane a fuerza de guapesa. Y si queremos que el mundo piense que somos una gran nación, sepamos que lo que más conveniente es ser de veras una gran nación. Mientras llegan esos tiempos, podríamos empezar a fingir que no fingimos. Sabias palabras la de don Alejandro Dolina.
Sí, señor.
Que nos remiten a la conversación de hace un rato con Darío.
Sí, señor.
Y que la verdad que para el final me quedo con esta última frase, ¿no? Mientras llegan estos tiempos, podríamos empezar a fingir que no fingimos.
No sé quién soy, qué ves en mí. Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor.
No me engaño, sé tu nombre, quién diría, soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú, amor.
Por favor, cantemos juntos.
No
me engaño, sé tu nombre,
soy
el hombre.
Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor. Ay, sé razón de lo fatal.
Ya verás que no hay barrera, no hay pedazo, más no puedo.
Escuchábamos La Sombra, interpretado por Alejandro Dolina y Julia Senko.
El mundo nada puede contra un hombre que canta, aún en la miseria. Ernesto Sábato.
A ver la mesa.
A ver la
mesa. Sí,
esta es la obertura de qué obra que hace poquito. Sí,
Don
señor.
Don Quijote de la
Mancha. Sí, señor.
El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué se me ocurrió volver a recurrir a Don Miguel de Cervantes Saavedra?
Cuando no.
A ver.
Porque Cervantes nos cuenta ese amor imposible de Don Quijote, ese amor imaginario de Don Quijote en la piel de Dulcinea.
Uh-huh.
Aldonza, pero él, para él era Dulcinea. Y entonces, el último tipo de engaño, el que hoy quiero tratar junto con ustedes, muchachada, es el que hace, el engaño que se hace uno a uno mismo.
Uh-huh.
El autoengaño. Ese engaño del cual uno es su propio formador y a la vez propia víctima, como Don Quijote. Pero a veces ese engaño, ese que nos permite vivir. Porque la ternura de Don Quijote con esa Dulcinea que ama, y que ama más allá de lo que la realidad le quiere mostrar. Y no le importan las bromas, ni las chanzas, ni el ridículo. Porque él está enamorado de esa Dulcinea imaginaria. Y está bueno crearse esos autoengaños en la vida. Así que se me ocurrió conversar con ustedes acerca de todas esas dulcineas de nuestras vidas, esos sueños locos, esas pasiones que nos hacen estar vivos y que nos hacen engañarnos para no acordarnos de algunas otras cosas. Porque como decía Shakespeare, ¿no? Estamos hechos de la misma materia que nuestros sueños. Así que autoengañarse es también soñar un rato. Me decías, Chiche, que tenías una linda anécdota del engaño.
Yo tenía una la cosa era así, ¿no? Mi hermano y yo teníamos una voz muy parecida por teléfono, telefónicamente. Inclusive hasta nuestra madre nunca nos descubrió. Entonces, en una época, nosotros, para zafar de algunas chicas, yo me hacía pasar por mi hermano y mi hermano por mí, y mandábamos mensajes que no nos contaban nada porque no sabíamos ni de quién estábamos hablando.
¡Ay, no!
La cuestión es que un día a mí se me ocurre llevar una chica a casa para presentarla como mi novia, ¿no? Entonces, mi hermano, sin que yo supiera nada, habla con mi madre y le dice que yo voy a llevar a esta chica a la casa y que la voy a presentar como mi novia. Pero no era ese el día ni era esa la chica con la cual yo llegué a mi casa.
¡Ay, no!
Mi madre la recibe con los brazos abiertos, con toda la buena onda, Paloma, que es una tana divina. Pero qué placer y qué alegría que participes de la familia. Y mi amiga la miraba con los dos ojos así, que parecía el dos de oro.
No es para tanto,
que
señora,
no entendía nada, porque no era la indicada. Y bueno, así fue como nos autoengañamos.
Fuiste víctima de autoengaño.
Exactamente.
Ahí, ¿no? El engañador engañado, igual que Ares.
Sí, digamos. Señor. Sí, señor.
Así que bueno, linda historia esa también.
Sí, muy linda.
Así que muchachada de Abracadabra, para terminar entonces el día de hoy. Uh-huh. Me quería quedar con esta última reflexión, con este último ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El hombre que vivió por sus sueños, que vivió por un ideal y que se inventó una Dulcinea. Y entonces le dejo para pensar cuáles son las Dulcineas de nuestras vidas. Cuáles son esas Dulcineas que nos hacen vivir, que nos hacen tal vez autoengañarnos, pero esto no quiere decir que nos olvidemos de las cosas que pasan. Acá en Abracadabra no nos olvidamos de nada. Pero cuando jugamos, jugamos a que jugamos. Y cuando nos reímos, nos reímos de lo que nos reímos. Y cuando disfrutamos de este momento y de todas las cosas lindas que están pasando con el programa, pues nos damos en cuerpo y alma a disfrutar. Esto no quiere decir que nos olvidemos de otras cosas. Sabemos que pasan cosas. Pero está bueno, de vez en cuando, hacer como cuando éramos pibes. Ir corriendo, tocar un timbre y salir muertos de risa, en aquel rinraje.
Sí, señor.
Sí, señor. Que no va a ser que haya menos hambre en el mundo, ni menos tiranía, ni menos esclavitud, ni que florezca la libertad. En Abracadabra no nos olvidamos de nada, pero a veces, como hacía Don Quijote con Dulcinea, nos autoengañamos un ratito y jugamos a que somos felices. Así que a todas las Dulcineas del mundo, y a todos los amigos del mundo, y a los amigos que tengo en Abracadabra, horas antes de un nuevo día del amigo, queremos que sepan que los queremos muchos, a todos, los queremos mucho, amigo del alma. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
Vuestro nombre soñé, aunque no os haya visto mi madre, de vos presentí. Cada vez que recé, cada vez que luché, sé que cerca que estabais de mí. Dulcinea, Dulcinea.